que hay gente absurda que se hace carreras de 42 kilómetros.
Se llama maratoniano.
Si no hubiera un refuerzo social, eso no tendría ningún sentido. ¿Qué sentido tiene, de verdad, destrozarte la vida corriendo 40 kilómetros? De verdad, pensároslo, ¿no? Déjame que se pueden correr 5, 10, o sea, todos los días y bien, y mantenerse en forma. Ay, ¿y si el tío llega medio mareado? Como el otro día llegó una y no me parece que fue no yo. Y si llega medio mareado, casi perdiendo el conocimiento. ¡Oh! Te le aplaudimos mucho más. ¿Qué mérito tiene de decir que idiota?
Pero en definitiva, ser autocontrolado o ser impulsivo, tener una fuerza de voluntad, va a depender, dentro de esta teoría, única y exclusivamente de la historia de reforzamiento que tiene, de los valores, de las magnitudes, de los valores, de las alternativas en las que estás expuesto y las demoras y dónde estaban esas demoras y dónde estaban esos puntos de decisión, etc. Única y exclusivamente.
Esto es importante saberlo. Siempre que haces una extinción, vas a encontrarte, casi siempre, no siempre, pero casi siempre, te vas a encontrar esa explosión de respuesta inicial. Y por lo tanto hay que avisar a la persona, mire, usted va a hacer esto y el problema al principio se va a incrementar, pero después va a decrementarse. Esto es muy importante hacerlo. Porque claro, imaginémonos, ¿no?, que tú no dices, no avisas para nada, que tú enseñas a unos padres a extinguir cualquier conducta, esta o cualquier conducta que quieras extinguir, y el niño empieza a incrementar sus llamadas de atención y puede que los padres se desistan y digan, pues vaya, vaya solución como buscar al psicólogo, etc.
Bueno, pues otra vez más, Santiago, otra vez que estamos aquí, que esta vez nos hemos venido a tu tierra para grabar el curso. Y bueno, antes de nada, ¿qué tal estás?
Un poco cansado, ¿verdad?
Un poquito, ¿no?
Porque han sido muchas horas de grabación seguida, pero bien, bien.
Sí, todavía las que nos quedan en realidad. Sí. Que bueno, vamos a hacer un poquillo un repaso por el curso para, si la gente lo quiere adquirir, pues que sepa más o menos qué se puede encontrar. Y recuerdo que la primera unidad iba un poco de la introducción al condicionamiento operante. Entonces, te quería preguntar, bueno, vamos a hacer un repaso muy superficial por cada cosa. A lo mejor te pregunto alguna curiosidad o te pregunto por los conceptos básicos, pero poco más. Entonces, respecto al módulo, bueno, la unidad de introducción al condicionamiento operante, ¿qué es eso del condicionamiento operante y cuáles serían los principales autores, por ejemplo?
Sí, bueno, yo creo que hay dos, claramente, autores, empezando por el final de tu pregunta, que son, el concepto de condicionamiento operante es un término creado por Skinner. Antes de Skinner se hablaba, y generalmente, fíjate, si tienes un manual de psicología del aprendizaje o de psicología general, y en lugar de hablar de condicionamiento operante, hablas de condicionamiento instrumental, es que no está en la tradición skinneriana. Es lo mismo, a efectos prácticos, es decir, tanto el condicionamiento instrumental como el operante consiste en cómo el sujeto, los sujetos, digamos, aprenden a hacer respuestas en función de qué consecuencias traen esas respuestas, ¿no? Es decir, el condicionamiento operante es lo que estudia, si el condicionamiento clásico que veíamos en el módulo 1, lo que veíamos es cómo los sujetos establecían relaciones entre acontecimientos externos a él, es decir, era capaz de ver cómo el trueno sigue al rayo, ¿no?, o al relámpago. En el condicionamiento operante lo que el sujeto aprende es cómo, si hace determinada cosa, ocurre determinada otra cosa, las consecuencias, ¿no? Y en la tradición pre-skinneriana se decía que la conducta era un instrumento para lograr un fin. Pero claro, precisamente eso suena a teleológico o lamarckiano, es decir, como si hubiera una finalidad, ¿no? Se busca una finalidad. Y, hombre, Skinner, que siempre intentó desde el principio hacer una teoría objetiva del comportamiento, intentando perder cualquier contacto con lo que fuera en términos subjetivos, términos teleológicos, por razones lógicas, desde el punto de vista del evolucionismo, etc., pues hace un término meramente descriptivo. Y él dice, condicionamiento operante es aquel que se describe como el sujeto opera sobre el medio, lo transforma, y a su vez, esa transformación que él ha producido sobre el medio, transforma a su vez al sujeto. Y además Skinner, y esto no es que lo nunca, lo dice muy bien, porque dice, el medio, cuando un sujeto aprende, un condicionamiento operante, el organismo cambia. Es decir, la naturaleza de los cambios que se producen son lógicamente biológicos, son lógicamente del sistema nervioso. Es decir, cuando alguien está sometido a la medicina, el organismo cambia, ¿no? Y ese cambio en el organismo hace que en el futuro, ¿no?, se produzcan, digamos, esas respuestas con mayor o menor frecuencia, etc. Es muy interesante porque, esto ya lo añadiría yo, no es Skinner, ¿no?, pero leyendo la obra de Skinner se comprende que la naturaleza de dichos cambios no es el objetivo de la psicología. Y sin embargo, sí es objetivo de la psicología el resultado de esos cambios. Es decir, hasta qué punto, con el conocimiento de plantas, estudiamos qué conductas cambian, más frecuentes, menos frecuentes, en función de qué consecuencias, ¿no? Y esto es básicamente el conocimiento de plantas.
Vale, estamos hablando de Skinner, que al final es la principal figura en todo esto, y una de las cosas que mencionas ahí, que se suele decir mucho de él, es, al final, Skinner como sujeto ateórico, ¿no? ¿Qué cuentas de todo esto en él?
Sí, bueno, claro, todo depende de qué entendamos por teoría. Hay un artículo fundamental de Skinner que se llama, además está traducido al castellano, está en muchos sitios se pueden encontrar en la red, ¿no? Que se llama ¿Son necesarias las teorías del aprendizaje? Y ahí Skinner define claramente su posición. De hecho, Skinner defendió durante un tiempo de que no hay nada más práctico que una buena teoría, esa frase de Skinner, ¿no? Es decir, que de ateórico nada. Lo que él niega es cierto tipo de teoría, aquellas que intentan explicar un conjunto de datos, un conjunto de fenómenos, apelando a un nivel diferente al de los propios fenómenos. Es decir, yéndose para explicarlo a otro nivel, ¿no? Ese es el tipo de teoría que Skinner trata de evitar en todo momento. Él dice, bueno, si tú estás hablando de datos conductuales y estás teniéndolo en cuenta con relación a cambios ambientales, la teoría se debe quedar en una formalización de las relaciones entre el medio ambiente y la conducta del sujeto. Por supuesto que es una teoría, porque hay que trabajar con categorías, y esas categorías son categorizaciones, abstracciones, algo que vemos precisamente en este módulo, que es una abstracción, etc. Son categorizaciones, abstracciones que el científico hace con los datos, con el material que está trabajando, ¿no? Y naturalmente hay términos teóricos y hay formalizaciones. Lo que no le parece legítimo a Skinner, y no nos parece legítimo a Skinner, ¿no?, es tratar de explicar una serie de datos yéndose a nivel de otros datos, ¿no? Sería algo así, vamos a suponerlo, imaginémonos que un sujeto está trabajando con datos dentro de la física, o sea, sin movernos de la física. Alguien está trabajando en un fenómeno eléctrico. El fenómeno eléctrico y tal, y de pronto se va para intentar explicar un fenómeno de tipo eléctrico, se va a intentar explicarlo en términos, por ejemplo, de la mecánica clásica, de la pura mecánica. En principio no tiene sentido. En principio no tiene sentido. Pudiera ser que hubiera un momento en el que alguien hubiera conectado todos esos campos, pero de entrada, digamos, una cosa son los datos, que el tipo de teoría que había que hacer sobre la electricidad, y otro tipo sería el tipo de datos que habría que hacer para explicar el movimiento de los cuerpos en el espacio, ¿no?, en función de las fuerzas, etc. Serían en principio cosas diferentes. Pues un poco con esta metáfora, están muchísimo más cercanos además lo que serían los datos de la mecánica y los datos de la electricidad que lo que serían aquellos sitios a los que apelan las teorías, digamos, que Skinner rechaza, que son sitios ignotos, porque lo que en realidad hacen es intentar explicar la conducta y la relación con el ambiente a base de construcciones teóricas que se quedan como descolgadas de esos datos empíricos. Entonces, ningún problema si los conceptos que uno maneja se manejan en el mismo nivel de observación. Pero si los conceptos van a otro nivel de observación, y lo que es peor, a otro nivel de no observación, a un nivel de observación imposible, porque es un mundo hipotético, etc., claro, ahí aparecen ya los fantasmas del dualismo, aparecen los fantasmas de lo que se ha hecho casi siempre para explicar la conducta humana, que es inventarse entidades causales que nadie ve, pero a las que todo el mundo apela para explicar la conducta, ¿no?
En esta unidad también, bueno, al final es todo un poquito lo que decíamos, introducción, se hace un repaso por los principales conceptos, términos, etc. Entonces, ahí también tú hablas de la precisión terminológica, la importancia que esto tiene y muchos errores que se dan incluso en los propios conductistas. ¿Qué nos puedes contar sobre eso?
Sí, bueno, es decir, a veces son problemas de traducción, a veces son problemas de que incluso se han utilizado en las primeras etapas del conductismo con un poco más de relajo, ¿no? Y bueno, después de un cierto madurez ya de lo que sería el análisis de la conducta, sí conviene ir utilizando los términos de forma precisa, porque básicamente para no producir errores, porque, a ver, los términos, con los términos hay dos problemas. Los científicos crean términos para nombrar las cosas y tener un lenguaje común. Y además un lenguaje que sea unívoco. Es decir, es muy importante en ciencias que el lenguaje no sea susceptible de interpretaciones diferentes. Es decir, si yo te estoy diciendo en física que es la fuerza, cualquier físico entiende lo mismo, ¿no? O qué es la energía, cualquier físico entiende lo mismo, etc. Entonces, en psicología es exactamente igual. Entonces, en análisis de la conducta, si yo te digo que es un reforzador, todo el mundo llega a entender lo mismo. Claro, por ejemplo, en términos como reforzamiento, reforzador o refuerzo, que a veces se están utilizando indistintamente, precisa cosas muy diferentes, ¿no? Cosas muy diferentes. Una cosa es, digamos, lo que sería el reforzador, es decir, el estímulo. Otra cosa sería la relación que tiene ese estímulo con alguna respuesta, lo que llamaríamos reforzamiento o castigo, la contingencia. Y otra cosa es el efecto de todo eso, que sería lo que llamaríamos el refuerzo. Entonces yo creo que tener esa precisión terminológica es fundamental para tener un lenguaje común, para entender, para que no haya malentendidos del lenguaje y para que al final los debates teóricos en ciencia sean relativos a los hechos, no relativos a las palabras. Gran parte de las pseudociencias discute mucho sobre palabras y no sobre hechos, sobre palabras que no tienen significado o que tienen confusos significados. Entonces son, bueno, los debates que hay que evitar en ciencia. En ciencia los debates tienen que ser sobre hechos y por lo tanto lo primero que tenemos que tener muy claro es qué nombres tienen esos hechos, ¿no?
Estamos hablando un poco de malentendidos, de confusiones, cosas que sí se acaban por un u otro motivo entendiendo un poquito mal. Y muchas veces con todo este tema del condicionamiento operante, en general el conductismo, por ejemplo, cuando se aplica a la educación, a la crianza, se toma como que se está intentando que los niños sean robots o que se está intentando extrapolar cuestiones que se han investigado con ratas a un plano humano y somos distintos y todas estas cuestiones. Entonces, llegan a puntos de absurdo de preguntar, ¿es que hay que dar un pellet a un niño? ¿Qué puedes decir?
Sí, bueno, muchas veces son críticas malintencionadas, simplemente formas de ridiculizar y que no merece la pena ser respondidas, ¿no? Es decir, porque además son como de muy bajo nivel intelectual, ¿no? Alguna. Pero hay gente que sinceramente piensa que damos un salto muy grande cuando pasamos de un laboratorio de animales, por ejemplo, como rata paloma, a los seres humanos. Yo le plantearía lo primero y quizás lo fundamental. ¿Estamos de acuerdo que la conducta sigue leyes o no sigue leyes? Porque claro, si no sigue leyes, no tiene ningún sentido hacer psicología. Es decir, en cualquier caso la psicología debería ser algo así como un arte interpretativo, en todo caso, y tal, pero totalmente subjetivo. Y además, si creemos que la conducta está sometida a leyes, es decir, y es la única forma de construir una ciencia, que es asumir, para empezar, el principio de determinismo. Sin determinismo no hay. Ese determinismo no tiene por qué ser un determinismo mecanicista, puede ser un determinismo de tipo probabilístico, etc., pero hay determinismo, es decir, hay leyes. Pues bien, en segundo lugar, una vez que tú tienes esas leyes, o sea, una vez que tú tratas de esas leyes, en física, nadie plantearía que hay ningún problema en explicar, bueno, yo qué sé, el vuelo de un avión, que es una cosa muy compleja, seguiría las mismas leyes, por ejemplo, con las que podemos explicar en el laboratorio la caída de, bueno, las cosas que hacía Galileo, ¿no? El plano inclinado, etcétera, la mecánica, etcétera. Nadie dudaría de que, aunque sean fenómenos muy complejos el uno comparado con el otro, una bolita cayendo por un plano inclinado, en otro caso, nadie dudaría que las leyes están funcionando con las mismas. El ser humano es muy antropocéntrico, entiende a pensar que es muy especial y tiende a pensar en estos casos que el tema de la conducta humana es un tema muy especial, tal. Bueno, yo insisto, es decir, nosotros pasamos del laboratorio a la conducta humana porque lo que transferimos son funciones. Es decir, a nosotros no nos interesa el efecto de la comida sobre la conducta de dar a la palanca, a nosotros nos interesa el efecto de algún cambio en el ambiente que tiene como consecuencia el aumento en la tasa de una respuesta, sea cual sea la respuesta, sea cual sea el estímulo y sea cual sea la especie. Entonces, si tú eres capaz de encontrar en otra especie, en otro ambiente, en cualquier situación, una relación similar, estás ante ese fenómeno. O sea, de la misma forma que cuando alguien dice energía igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado, no te está diciendo, oye, pero esto te vale para una masa de pan, o sea, un bollo de pan, o una silla, o la nevera, si la ponemos en órbita y tal, ¿seguiría la misma ley? Pues naturalmente que sí, es decir, naturalmente que sí. Es cuestión de medir la masa, la velocidad con la que se desplaza el sujeto y ya está, y ahí sale la energía, ya está. Es decir, es exactamente igual. Sí, se pueden hacer transferencias de unas situaciones muy distintas a otras, absolutamente mucho más simples como son las del laboratorio, sencillamente porque precisamente el laboratorio lo que te permite es aislar las variables que son relevantes. y a partir de eso la función, transferencia, lo que estamos haciendo es pasar, observar la misma función, aun cuando los componentes de esa función sean muy diferentes.
Vale, pues dentro de esta unidad introductoria, también otro de los mitos que quiero rescatar que ahí se comentan, es el mito de que el conductismo se olvida de los contextos, que puede sonar ridículo y absurdo, pero que muchas veces es lo que se reproduce esa idea.
Bueno, se suele decir con cierta... Es decir, porque esto hay que tener cuidado, claro, con, a veces con una cierta realidad, es decir, de que el conductismo es una teoría meramente descriptiva. Es decir, que lo único que hace es describir. Claro, todo esto tiene que ver, pero que no explica. Entonces, todo esto tiene que ver, desde luego, con qué entiendes por explicación. Si entiendes por explicación irte a otro nivel para explicar un nivel, pues sí, el conductismo sería puramente meramente descriptivo, porque no consideramos legítimo explicar, tratar de explicar los hechos de un determinado nivel de observación, de un determinado, de lo que nosotros, el concepto de nivel de observación es muy importante en Skinner, porque es lo que marca, digamos, lo que marcaría el objetivo de una ciencia. No tendría ningún sentido, por ejemplo, explicar un fenómeno biológico a través de la lógica, del lenguaje, de los datos, de la física atómica. Esta es la idea. ¿Quieres decir que el ser biológico no tiene átomos? Claro que sí. Pero tú no puedes explicar la reproducción yéndote a las moléculas y los electrones. Eso es lo que no es legítimo. Entonces, si entendemos por teorizar, irse de un nivel a otro, desde luego que no. No somos teóricos en ese sentido y son meramente descriptivos. Ahora, claro que utilizamos conceptos. ¿Qué es un concepto? Un concepto es una categoría, un nombre que le damos a un conjunto de hechos que de alguna forma tienen algo en común. Claro, cuando nosotros hablamos de reforzador, no estamos hablando de la comida, no estamos hablando de una alabanza, estamos hablando de cualquier cosa que funcione de determinada forma. Y entonces son nombres de categoría. Y claro que tenemos conceptos, tenemos muchísimos conceptos. En ese sentido, claro que no es una mera descripción. No es una descripción anecdótica, ¿no? De la rata le dio a la palanca y entonces tuvo la comida. No. Nosotros, una vez que observamos eso, también observamos que la paloma le pica la tecla y también contiene comida, pero también podemos observar que un sujeto humano, le da al móvil y obtiene que le han respondido, ¿verdad? Y esa conducta aumenta frecuencia. Y lo que estamos observando entonces es que podemos agrupar la comida de la rata, la comida de la paloma, la alabanza que le hacemos al niño o la aparición del mensaje en el móvil, lo podemos agrupar bajo el concepto de reforzador porque en determinadas situaciones funcionan de la misma forma, con respecto a respuestas muy diferentes, ¿no? Como pueden ser la respuesta del picoteo de las palomas, de dar la rata a la palanca, del niño hacer una intervención en clase que es alabada, o el adulto que abrir el móvil y ver lo que aparece, ¿no?
Vale. Todo lo que vemos en esta unidad introductoria, vamos, es muy extenso, pero tampoco me quiero detener mucho más para poder pasar a las siguientes unidades. Simplemente preguntarte por la importancia del concepto de operante clase a la hora de delimitar lo psicológico.
Yo creo que es un concepto esencial y fundamental de la teoría de Skinner. Yo creo que es un concepto que no se ha estirado o no se ha aprovechado todo lo que ese término incluye. Yo siempre digo que gran parte de los debates muchas veces entre escuelas psicológicas y tal tienen que ver con el no haber comprendido bien las posibilidades que da el concepto de operante clase, ¿no? Operante clase simplemente es, para mí, para empezar, te indica, fíjate que el operante clase es la unidad, es decir, es lo que nosotros medimos, ¿no? Y es una clase de respuesta, es decir, es un concepto, no es algo... Si cuando tú dices, por ejemplo, la rata le da a la palanca para conseguir comida, dar a la palanca no es nada. Lo que son hechos concretos son cada una de las veces que la rata consigue mover la palanquita, etc. Si lo observaras molecularmente con mucho detalle, te darías cuenta que todas esas respuestas son diferentes. Son diferentes en fuerza, son diferentes en el ángulo con el que ataca la palanca, son diferentes en la duración. Es decir, si te pones con muchísima precisión, no hay dos respuestas, eventos, idénticos. Pero nosotros lo que hacemos es coger todas esas respuestas que son diferentes y agruparlas. ¿Agruparlas en base a qué? Aunque sean diferentes topográficamente, agruparlas en función, o sea, perdón, agruparlas teniendo en cuenta la función. Es decir, todas producen la activación del comedero. Digo muchas veces en clase de broma, si la rata tuviera la capacidad de tener la telequinesis y a través de su pensamiento controlar a se mueve a distancia la palanca, también eso sería una instancia de respuesta que entraría dentro del operante clase, porque lo que define el operante clase es que produce la bolita de comida, ¿no? Claro, las operantes grandes son más pequeñas o más chicas o más grandes. Todo depende de lo que metas dentro de ella. Es una cuestión pragmática, y aquí hay que recordarse el pragmatismo de William James. Esto es una cuestión pragmática, no es una cuestión teórica. Toda la discusión molar molecular es una cuestión pragmática. Si tú eres capaz de establecer una relación funcional entre un conjunto de acciones del sujeto y un resultado, que el resultado también puede ser diferente una vez a otra, es decir, pero imagínate, alabanza. Tú dices, por ejemplo, esta persona está trabajando muy fuerte, tal, porque depende mucho de la alabanza de los compañeros, de la atención social que prestan los compañeros. Las alabanzas pueden ser cada una de ellas diferentes. Pero podemos agrupar el término alabanza y la lenguaje común, eso lo hacemos y todos nos entendemos, como un tipo de estímulo. Es decir, es de nuevo una clase de estímulo. Y el conjunto de acciones, ¿qué consiste en trabajar arduamente? Trabajar arduamente pueden ser pasarse horas en el ordenador, pasarse horas con el teléfono, pasarse horas escribiendo, es decir, dependerá, ¿no? Es decir, el trabajo implica, cualquier trabajo implica muchas actividades distintas. Pero nosotros podemos entender una operante clase, que es trabajar en la profesión, y otra operante clase, que es la alabanza social o el prestigio social, si queréis. Y ahí hay una relación funcional. Por lo tanto, la operante clase permite una flexibilidad tremenda, en el sentido de que permite explicar desde una cosa muy molecular, como puede ser el grado de presión en una palanca. Si yo lo refuerzo diferencialmente, ¿cómo puedo conseguir que se mueva dentro de los cánones, etcétera, de la comida? A cosas tan grandes como decir qué significado tiene, por ejemplo, esta persona, cuánto tiempo dedica a las redes sociales y cuál es el refuerzo, pues la retroalimentación que recibe de las redes sociales, que es una cosa mucho más moral, ¿no? Y esta es la gran medida. Yo creo que es un término fundamental de la operante clase para entenderlo, ya digo, y creo que no se ha explotado suficientemente.
Vale, perfecto. La unidad 2 va acerca de los programas de reforzamiento positivo. ¿Qué podemos ver en esa unidad?
Sí, es un término como que está muy pasado de moda, ¿no? Yo creo que lo primero, es cierto que los programas de reforzamiento es una cuestión básicamente muy técnica. Es decir, es todo ese programa, o sea, todo ese programa de investigación que llevaron a cabo Feste y Skinner, y que permite perfectamente explicar, demostrar que un sujeto sometido a un ambiente estable, con unas consecuencias, es decir, que la respuesta y las consecuencias están muy bien determinadas y que se repiten en la misma situación en el tiempo durante una gran cantidad de sesiones, se llega a un patrón estable que es común, y esto es lo impresionante, en especies muy diferentes. Es decir, porque lo que es muy interesante es que los mismos patrones se van a dar en especies muy distintas si utilizas el mismo programa de reforzamiento. Es verdad, todo hay que decirlo, que eso lo veremos en el módulo 3, que en el ser humano interviene la conducta verbal, y a partir de ahí se complica todo mucho, ¿no? Es decir, generalmente, a favor de los animales, hay que decir que los animales son bastante más racionales, es decir, los animales optimizan mucho mejor su conducta. Los seres humanos muchas veces se equivocan porque hacen reglas falsas. ¿Por qué construyen esa regla? Tiene que ver con cuestiones de aprendizaje social, de experiencias de otro tipo, y con su propia conducta verbal. Hacen errores de atribución, sesgos, etc. Y eso les hace muchas veces comportarse ante un programa de intervalo, por ejemplo, creyendo que es un programa de razón, porque han experimentado una cultura en la que casi todo te dice que todo depende de tu conducta, por tanto todo es razón, ¿no? Etcétera. Pero con esa excepción de los humanos, que por cierto, cuando los humanos no son conscientes de la contingencia, también funciona, porque lógicamente la conciencia no es necesaria para que, si un sujeto no tiene por qué darse cuenta de que le está dando la respuesta, para que sea respuesta con frecuencia. En todos los experimentos de reforzamiento inconsciente, en condicionamiento operante con un humano, se demuestra que si el humano no conoce, el sujeto, no conoce para nada cuál es la contingencia, su comportamiento se ajusta al mismo tipo de patrón que el resto de los programas de reforzamiento que el resto de los animales. Es una cuestión muy técnica, pero también es una cuestión que permite al analista de la conducta, digamos, o es, si quieres, una especie de laboratorio donde el analista de la conducta le permite ganar precisión en el control de la conducta. Poder interpretar el comportamiento como una corriente continua, no como algo que está fraccionado, etcétera. junto con los registros acumulativos, es una excelente herramienta para ver la evolución del comportamiento en términos de frecuencia y, por tanto, en términos de probabilidad futura, etc. Yo creo que, y después, claro, tienen importancia porque los programas de reforzamiento, por ejemplo, determinan mucho la resistencia a la extinción posterior de una conducta. Lo que se suele decir siempre, los juegos de azar, ¿no? Es decir, cuando alguien es reforzado intermitentemente, después le va a costar mucho más trabajo dejar esa respuesta que una respuesta. Por ejemplo, si yo digo siempre, si un jugador empezara jugando y desde el principio tuviera mucha suerte y las 5 o 6 primeras veces que juega ganara dinero, lo dejaría más fácilmente que si un jugador juega 3 o 4 o 5 veces, no gana, pero la sexta sí, después la intermitencia es muy terrible, ¿no? Y eso, por ejemplo, es una cosa característica de los programas de reforzamiento. En fin, es un tema. Y también te permiten, yo creo que es una perfecta demostración de la complejidad de la explicación skinneriana, la complejidad del condicionamiento operante. Es decir, muchas veces se ha dicho, es una psicología estímulo-respuesta. Es absurdo. Es decir, porque lo que nosotros hacemos es organizar una compleja historia, ¿no? Hay que tener en cuenta que se puede enseñar a un animal con 5 colores diferentes, un programa diferente para cada uno de ellos, y el animal ajusta un patrón diferente según cambia el color. Claro, esto no es estímulo-respuesta, esto es algo mucho más complejo. Esto es, cada color representa una compleja historia que da lugar a un determinado patrón, no una conducta, una respuesta sí o no, sino a un determinado patrón, una forma de organizar la conducta, que cambia si cambia el color, etc. Estás hablando de creación de 5 historias, cada una de las cuales se reproduce a la vez en función del... Es decir, son situaciones muy complejas que demuestran un excelente control de la conducta, ¿no?
Te iba a preguntar justo que si Skinner era eso, estímulo-respuesta y ya está, pero más o menos ya lo has comentado, entonces quiero volver a traer un poco el tema que estás hablando también de la intermitencia, hablar de los juegos de azar. El reforzamiento intermitente es un término que se ha popularizado muchísimo en los últimos años, sobre todo cuando hablamos de las relaciones, del amor, que luego haremos un episodio hablando más en profundidad sobre todo eso, pero te quería preguntar si tiene sentido el que estos términos de reforzamiento intermitente los traigamos para intentar explicar determinadas dinámicas que se dan en las relaciones, hablando un poco desde la psicología popular, desde las explicaciones que da la gente de la calle. Entonces, bueno, ¿hay algo que se dé por reforzamiento continuo en la vida real, realmente?
No, claro, el reforzamiento continuo no existe prácticamente en la vida real. Hombre, existe en las situaciones más mecánicas, si quieres, ¿no? Es decir, nuestra relación con las máquinas, por ejemplo. Generalmente, cuando le damos al mando, se enciende nuestra televisión. Y generalmente, si le damos al canal 6, pues se enciende el 6, ¿no? Si no hay un fallo, claro. ¿No? Es decir, si vamos a meter una moneda en una máquina de refresco, normalmente nos da, etc. En esa situación muy simple sí se da el reforzamiento continuo, ¿no? Es decir, pero fuera de esas situaciones así, muy de relaciones de nosotros con las máquinas, es decir, son relaciones mecánicas, en el mundo social y tal, los reforzamientos son siempre intermitentes, claro. Y por eso, de ahí la importancia de los programas de reforzamiento, es decir, porque es que no es necesario que cada respuesta tenga una consecuencia, ¿no? Lo que sí es importante es cómo se van modulando en función de los refuerzos, van entrando y saliendo tipos de, o sea, respuestas dentro de lo que es esa operante clase, la operante clase siempre es dinámica, nunca está fija. Es decir, porque claro, en función de la historia van entrando nuevas acciones y van saliendo nuevas acciones, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, claro, en el mundo social todo es intermitente. Ahora, claro, todo puede ser intermitente en distintos grados, es decir, claro, es decir, ¿qué duda cabe, por ejemplo, que puede haber padres que refuerzan al niño continuamente, muchas veces a contingentemente, que este es el problema, es decir, independiente de lo que el niño haya hecho, pero supongamos que lo hacen bien. Hay padres que son más reforzantes en el sentido de que se acuerdan más frecuentemente de decirle al niño lo estás haciendo bien, animar, etcétera, y hay padres que a lo mejor que lo hacen con menos frecuencia y tal. Y ahí pueden empezar a aparecer diferencias importantes en la conducta del niño, ¿no? Entonces, sí, yo creo que ese tipo de análisis es válido. Es verdad lo que dices, es una cuestión de psicología popular. Entonces hay que tener cuidado con la psicología popular de siempre. Sí. Nos indica que por ahí van los tiros, porque la sabiduría popular no hay que despreciarla. Es fruto de la experiencia compartida durante miles de años. Entonces, claro, cuando algo se hace viral y se mantiene unos 7 años, y dices, bueno, tenemos que, porque ahí suele haber un hecho. Claro, la ciencia hace un análisis mucho más preciso y tal. Entonces, hay que tener cuidado, sí. Estamos todo el mundo tentado a decir, bueno, en el amor, por ejemplo, ¿qué es mejor, o sea, qué crea más dependencia o más resistencia a la extinción, ¿no? Si una persona que te refuerza continuamente y diariamente todos los días, o una persona que es como más lejana, ¿no? Que es como más que dosifica, digamos, su... Hombre, pues claro, al principio del reforzamiento intermitente diría que la resistencia a la extinción, pero claro, no hay que olvidar nunca una cosa. Para llegar a cierta intermitencia hay que haber pasado por grados menores de intermitencia. Entonces, si tú estiras mucho la intermitencia, se produce un fenómeno que es la bulia o la apatía, que la vemos en la unidad precisamente de programa de reforzamiento, que es que de pronto el sujeto deja de hacer la conducta. Entonces, cuidado, ¿no? Es decir, las historias son muy complejas. Las historias de la vida real son muy complejas, pero las herramientas analíticas que tenemos nos permiten al menos aproximarnos a esa historia.
Vale, pues para terminar la unidad 2, simplemente preguntarte por el vínculo, que lo comentas también un poco de pasada, entre los programas de reforzamiento y esa farmacología conductual.
Sí, claro, eso es todo un desarrollo que es muy importante. Es una de las muchas cosas que la disciplina del conocimiento operante de Skinner y toda la tradición skinneriana ha aportado a eso que llamamos ahora neurociencia. La caja de Skinner, la caja de Skinner es como si fuera el microscopio de cualquiera que investiga en conducta, por ejemplo, a nivel farmacológico, que es decir, cómo se pueden probar los fármacos, sobre todo si un fármaco sospecha que tiene efectos sobre la conducta. Pues, el mejor sitio para hacerlo es una caja de Skinner, ¿no? Y un programa de reforzamiento. Los fármacos a veces tienen efectos muy diferentes unos a otros. Por ejemplo, imagínate que tú dijeras algo así, en una observación espontánea tú dices, tengo un fármaco que reduce la conducta. Bueno, eso es como muy burdo, ¿no? En un programa de reforzamiento te puedes ver que hay fármacos que aumentan las pausas. Tú ves el registro acumulativo, el animal cuando responde, responde a la misma velocidad que si no tuviera el fármaco. Sin embargo, en los momentos que haces pausa, esas pausas se alargan considerablemente. Esos son unos fármacos, pero hay otros fármacos que lo que hacen es bajar la velocidad manteniendo las pausas. Entonces son dos efectos muy finos y muy diferentes que te permitiría empezar a plantearte por qué este fármaco afecta a esto y por qué este fármaco, otro fármaco afecta al otro. Digamos, ayudaría a todo lo que sería una teoría psicofarmacológica, ¿no? De hecho, trabajando con programas de reforzamiento, a veces fármacos que no se sospechaban que tenían ningún efecto sobre la conducta, pero se hace un cribado, es decir, suele ser muy habitual en muchos tipos de fármacos de probar, entre otras cosas de seguridad, probar programas de reforzamiento con fármacos nuevos que tú no sabes nada. Y se observó, sobre todo en la época clásica, hoy se sabe mucho más en farmacología, lógicamente, que un fármaco de una familia química totalmente diferente tenía los mismos efectos que otro que pertenecía a otra familia química. Claro, esto los une funcionalmente. Es decir, ¿por qué esta composición química produce el mismo tipo de efecto que esta otra? Y a partir de ahí los farmacólogos empezaron a plantearse la teoría de por qué, digamos, esta molécula afecta al cerebro hacia la conducta de la misma forma. Y eso dio lugar a nuevos conocimientos en farmacología y a nueva teorización en farmacología. Entonces, una herramienta muy poderosa, efectivamente. Y es una tradición, fíjate, si vas a un laboratorio, un centro de investigación, un laboratorio de farmacología, o vas a las facultades de farmacia, etcétera, y tal, te encontrarás que hay muchas cajas de esquina. Porque es un sitio donde se trabaja mucho.
Sí. La unidad 3 es acerca del reforzamiento negativo. En ella dices cosas como que la conducta de evitación ejemplifica la necesidad de explicaciones molares de la conducta. ¿Qué quieres decir con esto?
Sí, bueno, siempre se ha intentado... a ver, si uno se fija molecularmente en qué ocurre detrás de una conducta, en el campo del reforzamiento positivo es relativamente fácil, ¿no? Te puedes decir, detrás de la palanca viene la comida, ya está, la comida es el reforzador, etc. En la conducta de escape es exactamente igual, el animal está recibiendo, el animal, el sujeto, está recibiendo una estimulación aversiva, hace algo y termina la estimulación aversiva. Ha habido un cambio inmediato producido por la respuesta. Pero claro, la conducta de evitación ocurre que no pasa nada y si hacen las cosas bien siguen sin pasar nada. Es decir, cuando tú estás, por ejemplo, imagínate, ¿no? Una rata que está dándole a la palanca para evitar una descarga eléctrica, es decir, para que no llegue la futura descarga eléctrica, pues claro, no hay descarga eléctrica y precisamente porque está haciendo la respuesta sigue sin haber descarga eléctrica. Es decir, no hay ningún cambio aparente, ¿no? Y esto fue un misterio para los psicólogos de los años 40 que intentaron que no les cabía en la cabeza la posibilidad de una, de que, de una relación que no fuera la contigüidad. Entonces, claro, si no tenemos un estímulo que cambie, visible, que cambie inmediatamente entre cada respuesta, ¿qué se hace? Porque como yo tengo una teoría y soy un cabezón y tengo una teoría de la contigüidad, pues me tengo que inventar el estímulo. Y me lo invento dentro de la cabeza del sujeto en términos de relojes temporales o en la propia conducta, etc. Se hicieron una serie de hipótesis muy forzadas para intentar, digamos, inventarse un cambio en algún otro plano de la realidad que no era el de la observación, ¿no? Bueno, esto lo hicieron los conductistas, ¿eh? Esto es precisamente lo que los conductistas criticamos del resto de compañeros, entonces no se debe de hacer, ¿no? Entonces quizá sea salirse un poquito de esta idea de la contigüidad de cada respuesta, esta molecularidad, y ver más el sentido global, es decir, lo que se dice sobre todo al final, ¿no? De esa unidad, es que hay situaciones experimentales en las cuales se puede mostrar que un animal, una rata, es capaz de aprender a dar la palanca simplemente para reducir el número de choques que va a recibir, pero en donde no hay ningún tipo de contigüidad, es decir, detrás de cada palancazo a veces incluso viene una descarga, es decir, no es que... pero la reducción de la frecuencia de choque, la reducción de la tasa de estímulos aversivos es, digamos, lo que explica. Entonces, esa visión más molar, es decir, señores, aquí tengo una conducta que cuanto más frecuente es, menos desgracias ocurren, es una interpretación conductual y que yo creo que es en este campo en donde más se ha abierto hacia una interpretación de tipo molar, ¿no? Que no, en psicopatología muy tradicional, en la psicopatología tradicional muy, muy, muy tradicional, cuando una persona, por ejemplo, hace un TOC, ¿no? una respuesta típica de trastorno compulsivo, así, hace un ritual y lo repite un montón de veces, ¿no? ¿Qué sentido tiene esa conducta? Entonces, como aparentemente no tiene ningún sentido, la interpretación más rápida es decir, bueno, es que de esta forma reduce la ansiedad. Eso hay que demostrarlo. Primero hay que demostrar que tiene ansiedad y hay que demostrar que se reduce la ansiedad. Si se demuestra y se mide esa ansiedad de forma objetiva y se sabe que eso es así, perfecto. Pero la mayoría de las veces es una hipótesis. Entonces hay que buscar más un sentido global. ¿A qué sentido global tiene lo que hace, ¿no? Entonces, probablemente si molarizas, es decir, si coges unidades de conducta y de ambiente más grandes, probablemente tu explicación sea más correcta.
Vale. Otra de las cosas, bueno, haces un repaso por Maurer, por Seidman. ¿Tú qué más destacarías realmente de esta unidad?
A mí es que me gusta mucho, yo sigo además muy fielmente en esta unidad un maravilloso artículo de Herstein, de Herstein y Highline, me parece que son, sí, Herstein y Highline, que plantean, se llama algo así como teoría y método de la conducta de evitación, así, un artículo de los años 60. Y me gustó mucho ese artículo precisamente por su desarrollo teórico, así, por su desarrollo histórico, teórico. Hacían un repaso de todas las técnicas de evitación para acabar precisamente en esta conclusión, ¿no? Yo ahí lo que destaco de la teoría de la evitación, que se ha ido pasando, es una especie de lucha interna conductista, además, si hay, no hay un debate, si queréis, entre los más contiguistas y más moleculares y cómo se inventaba un procedimiento y que creaba unos retos, cómo los contiguistas a su vez intentaban una interpretación que era plausible, que era interesante, cómo después se inventa otro procedimiento para poner en cuestión esto. Es muy bueno el nivel de avance, cómo se puede debatir con datos, con experimentos, sobre conceptos teóricos que a veces no tienen atados. Pero muchas veces los conceptos teóricos son como corpiños que nos restringen, ¿no? Y que nos obligan, digamos, y decir, bueno, abre un poco más la cabeza y ser un poco más flexible y empieza a interpretar las cosas de una forma diferente. Ojo, cuando estoy diciendo que sea flexible, sigo hablando de datos y sigo hablando de experimentos, ¿eh? Es decir, no estoy hablando de ficciones, ¿no? Pero que muchas veces algunos experimentos, y es lo que es muy interesante en el terreno, plantean un reto a esa visión restringida que tenemos y, bueno, como no podemos explicarlo, tenemos que inventar unos nuevos conceptos, si quieres, una nueva forma de ver la realidad, porque la realidad está ahí. Es decir, el experimento te está diciendo que no, nada cambia detrás de la respuesta y, sin embargo, están las respuestas, ¿no?
Llegando casi al ecuador del curso, en la unidad 4, hablas de los programas concurrentes, de la conducta de elección. ¿Qué es la conducta de elección, para empezar?
Bueno, con lo que todo el mundo entiende, elegir es tomar un camino frente a otro, ¿no? Así puedo decirlo. Elegir es algo más sutil todavía, porque elegir es también, yo, por ejemplo, si yo estoy hablando ahora mismo contigo aquí sentado, pues es porque no estoy de pie o corriendo o no estoy en mi cama durmiendo. Es decir, siempre estamos eligiendo. porque siempre estamos eligiendo entre lo que estamos haciendo en ese momento y todas las demás cosas que podríamos hacer, ¿no? El concepto de elección está muy vinculado a una visión del ser humano como un ser libre que toma decisiones desde dentro, ¿no? Y que esas decisiones, digamos, son absolutamente aleatorias, por decirlo así, como que las toma por un agente que decide, ¿no? Lo que es muy interesante en la contradicción es que se puede demostrar que los animales también toman decisiones, entre comillas, lo de toma de decisiones, pero que al final es su historia como sujeto la que decide. Es decir, es la historia que el sujeto tiene con relación a distintas alternativas la que determina hasta qué punto va a coger una alternativa o va a coger otra, etc. ¿No? Todo esto lleva a muchos campos y ha permitido el desarrollo de muchas cosas. Por ejemplo, el desarrollo de la economía conductual, que es toda una línea de trabajo dentro de la economía o de la microeconomía, que guarda mucha relación con estos principios del aprendizaje de la conducta de elección. Después también con la ecología conductual, que tiene que ver cómo se distribuyen los recursos en las poblaciones, etc. Y con campos como, por ejemplo, el autocontrol, etc. Por supuesto que un conductista no piensa en el ser autónomo, es decir, en el ser autónomo que decide más allá de todo. Es decir, el conductista entiende al organismo como un sujeto que tiene una historia, que en función de esa historia se va a comportar. Y, por supuesto, puede ser perfectamente predicho si va a elegir A o va a elegir B, si conoces bien la historia. Y, de hecho, todos los experimentos que hacemos en conducta de elección tienen que ver con eso, con construir una historia a dos alternativas y de ver en un momento determinado pues, hasta qué punto va a elegir una u otra o hasta qué punto va a distribuir su tiempo entre una y otra, etc. ¿No? Entonces, un campo yo creo que es absolutamente apasionante, muy desarrollado a nivel... Y antes me hablabas de teoría en conocimiento operante. Si alguien quiere ver teoría en conocimiento operante con una tradición claramente skinneriana, que se meta en el campo del análisis cuantitativo de la conducta de elección. Ahí hay teoría, ahí hay ecuaciones, ahí hay conceptualizaciones muy abstractas, como son las matemáticas, etc., pero sobre datos absolutamente de laboratorio y predicciones precisas, no acerca de ciertos estatus cerebrales. No decimos cuánta capacidad asociativa, recuerdo el primer módulo, cuando hablábamos del modelo de Rescolabarle, por ejemplo, ¿cuál es la fuerza asociativa en el estímulo? No, aquí estamos hablando de cuál es la frecuencia con la que una rata le va a dar una palanca. Eso es un dato absolutamente observable y no es una variable teórica, es una variable práctica. Pero trabajando con esas variables empíricas, nada teóricas, se construyen fórmulas matemáticas, conceptualizaciones matemáticas que te permiten hacer esas predicciones. Yo creo que lo que más se acerca, fíjate, el campo de conocimiento operante en conducta de elección y análisis cuantitativo, creo que es lo que más se acerca a lo que hacen otras ciencias. Porque además ahí el debate no es acerca de entidades metafóricas. Ahí el debate es acerca de si los parámetros están bien ajustados, si necesita uno o dos parámetros, si la función es hiperbólica o no es hiperbólica, o representaría mejor otro tipo de funciones, que es el tipo de debate que se produce en la ciencia y en la física, por ejemplo, y no plantearse si el flojisto o si el éter, ¿no? que es el nivel en el que estamos todavía en psicología.
Hablar de la economía conductual, que también comentándonos que incluso Rachlin llegó a meter cajas de Skinner en las facultades de economía. Bueno, luego nos vas hablando de la ley de igualación, de la sobreigualación, de la infraigualación, del conflicto entre Skinner y Hestein en temas de la ley de la igualación. Y me quiero detener en el tema del principio de Premack, que hablas de ir hacia esa total funcionalización.
Sí, que lo hace Premack en principio y después me parece que todavía mejor lo hace el propio Hestein. Claro, es decir, llega un momento en el que te tienes que plantear si es necesario el propio concepto de reforzador. Porque claro, cuando tú hablas de reforzador, dices, por ejemplo, una rata le da la palanca y obtiene la bola de comida es el reforzador. Vale. Pero también podrías plantearte, una rata le da la palanca, como consecuencia de que puede comer. Puede acceder al comedero, que es una conducta. Es decir, no hablas ya del reforzador como objeto, sino del reforzador como conducta. Es decir, una conducta refuerza a otra. Y eso es lo que hace el principio de Premack, ¿no? Entonces, claro, si tú pones que para hacer una conducta A tienes que haber hecho previamente una conducta B, entonces, y ves que el sujeto sí hace entonces B, entonces es que con la conducta A estás reforzando la conducta B, etc. Entonces, esas relaciones contingenciales de dependencia entre unos comportamientos y otros va a dar lugar a modelos de reorganización conductual, si quieres, ¿no? Es decir, de cómo en el fondo lo que estamos estudiando es cómo un sujeto, digamos, distribuye su tiempo entre distintas actividades y cómo esas actividades pueden no guardar relación entre sí, lo que sería una situación de libre elección, o cómo el psicólogo puede determinar relaciones entre una y otra, de forma que si tú quieres hacer esta actividad, tienes que hacer esta otra, etc. Y cómo eso puede alterar, a su vez, la distribución de tiempo entre las distintas actividades del sujeto. Entonces, claro, todo esto es muy interesante y creo que, además, todo lo que sea establecer relaciones puramente funcionales, como en la economía, puramente, o sea, cuando un economista te dice, por ejemplo, yo qué sé, ¿qué relación existe entre relación costo-beneficio? Y tú me dices, ¿a qué costo te estás refiriendo? ¿A un costo económico? En moneda, ¿no? ¿A un costo de esfuerzo físico? ¿A un costo de esfuerzo emocional? Un economista te diría, ¿a mí qué me importa? Es decir, este es un concepto teórico que engloba, es decir, una función muy compleja, costo-beneficio, sea cual sea el beneficio. El beneficio puede ser satisfacción personal, el beneficio puede ser beneficio económico, dinero directamente, el beneficio puede ser acceso a otra serie de cosas, me da igual. O sea, yo creo que esa funcionalización, que de alguna forma viene de la ley de igualación y de todo esto de la conducta de elección, que a su vez, digamos, es una especie de economización de la psicología, economización en un sentido de entrar en conceptos de tipo económico, yo creo que libera a la psicología de una otra serie de conceptos que pertenecen a otros niveles, de otras ciencias, que son ciencias, pero de otras ciencias, como es, por ejemplo, los aspectos fisiológicos del reforzamiento. Es decir, a ver, voy a poner un ejemplo, ¿no? Es decir, si tú estás trabajando con ratas en el laboratorio y estás hablando de la comida, supongo que hay un problema muy importante de saber el equilibrio nutricional de las ratas. Es decir, y supongo que eso es un problema biológico interesantísimo, que además puedes proyectarlo, por ejemplo, intentar hacer modelos animales de la anorexia humana. Bien, pero es que claro, si estás hablando de condicionamiento operante, también puedes estar hablando de hasta qué punto una persona actúa porque le alaban. ¿Vamos a estudiar los componentes fisiológicos de las alabanzas? Es decir, es que este es el tema, ¿no? Entonces hay que entender siempre que eso es psicología y lo otro son componentes que a veces están muy cercanos a la psicología, a veces no. Como son los aspectos fisiológicos. A veces tiene mucho sentido, a veces no tiene mucho sentido. Pero las funciones, la funcionalización de la psicología, creo que es esencial. Y por ahí yo creo que efectivamente, a través de lo que fue el principio de Primack y después la ecuación de Hertzsprung y tal, se va en muy buena dirección. Y en ese debate, lo he dicho en el módulo, en ese debate entre Skinner y Hertzsprung, yo me he posicionado al lado de Hertzsprung, de frente a Skinner. Es decir, yo creo que es muy importante entender que, bueno, tú puedes entender que una respuesta refuerza a otra sin tener que preguntarte el porqué, de irte a los equilibrios biológicos o al sentido, si quieres, adaptativo que tiene esa conducta, ¿no? Es decir, simplemente tú haces las funciones y ya está.
Con todo esto de la conducta de elección, son muy importantes los conceptos de mora y magnitud, que además en la unidad lo evidencias con ejemplos acerca del confinamiento, de la pandemia, todo esto que hemos vivido. Me parece interesante recogerlo y mostrarlo aquí un poquito. O sea, que nos cuentes esos ejemplos que pones ahí para explicar la demora y la magnitud.
Claro, pues son situaciones de que llamamos de autocontrol, ¿no? Si hasta qué punto un sujeto es capaz de trabajar por una meta más importante a largo plazo o cae en la tentación, entre comillas, de apartarse de esa línea e irse a buscar una meta más cortoplacista, ¿no? Esto es muy importante, claro. Esto nos afecta continuamente, ¿no? Hasta qué punto eres capaz de quedarte trabajando para aprobar un examen dentro de un mes o te vas de fuera con los amigos que te acaban de llamar por teléfono, etcétera, ¿no? Lo que es interesante es que estas cosas no son azarosas, ni tampoco dependen de tu autonomía personal, dependen de tu historia. Y con los animales lo que hemos hecho era crear situaciones en las cuales tú creas una historia muy particular, con unas demoras concretas, con unos puntos de decisión, etcétera, tal, temporales, y organizar, y se pueden hacer perfectamente predicciones acerca de qué va a hacer la rata, qué va a hacer la paloma. Y podemos conseguir ratas que elijan el camino de la recompensa mayor a más largo plazo, o otras que elijan la recompensa menor, bueno, ahora la misma rata, en otra situación, elija la recompensa más pequeña a corto plazo, si caiga la tentación. Y podemos ver que eso no depende de la voluntad de la rata ni de ningún tipo de cuestión azarosa, sino que depende exclusivamente del tamaño de la recompensa, del lugar donde se han situado y de la cantidad de experiencia que el sujeto tiene con esas situaciones, ¿no?
Sí, vamos, que podemos educar en esa sensibilidad a la demora. Y justo hablabas ahora mismo de voluntad. ¿Qué hacemos con esos términos de fuerza de voluntad, de impulsividad? ¿Sirven para algo? Para nada, los eliminamos.
Pura basura. A ver, el lenguaje diario siempre hay que tener el respeto. Es decir, porque todos cuando hablamos de este tipo de cosas nos entendemos más o menos. Si decimos, hay que ver a este niño que tiene muy poca fuerza de voluntad, ya es, más o menos sabemos lo que queremos decir, ¿no? Es decir, más o menos, es una primera aproximación muy burda al problema tal. Pero no podemos quedarnos ahí, ¿no? Es decir, imaginémonos que en la física, no sé, la gente se hubiera quedado con las explicaciones de Aristóteles, ¿no? De que la piedra caía del suelo y iba cada vez más deprisa, cosa que observó. No sé cómo lo observó, pero lo observó, cosa que tampoco es cierta, pero bueno. Y decía porque cada vez anhelaba más unirse con la madre tierra de donde había surgido, ¿no? Es decir, ese tipo de interpretaciones no nos caben, ¿no? En voluntad, impulso, la mayoría de las palabras del lenguaje ordinario, fijaros, nos dan pistas, pero no son procesos. Probablemente son muchos procesos implicados. Y una de las ingenuidades que ha cometido la psicología y la sigue cometiendo es creer que esas palabras representan procesos y por tanto requieren hasta de su propia asignatura. Entonces, bueno, es de muchas cosas que hay que modificar en psicología, ¿no? Empezar a aprender, quizás, claro, decir, quizás cuando la ciencia madura crea su propio lenguaje, ¿no? Entonces, claro, yo, a mí me gustaría mucho más que pues, la asignatura que he dado toda mi vida, que se llama psicología del aprendizaje, en lugar de eso, me dijera, mi asignatura se llama condicionamiento operante, o condicionamiento clásico, o control de estímulo. Porque de esta forma, digamos, no estaríamos apelando a una palabra que cuando decimos aprendizaje estamos incluyendo condicionamiento clásico, condicionamiento operante, control de estímulo, muchas más cosas, ¿no? Es decir, entonces, cualquiera de las palabras del lenguaje ordinario engloba muchos procesos distintos, incluso que pueden ser contradictorios de una situación a otra. Es decir, podemos estar utilizando el mismo término en situaciones muy diferentes que, digamos, desde el punto de vista científico no son funcionalmente equivalentes. Entonces, yo creo que con esas palabras en una ciencia deben de ser abolidas, es decir, deben de dejarse de utilizar, por supuesto. En el lenguaje ordinario no le vamos a decir a nadie, no vamos a hacer una inquisición, no le vamos a decir, estas palabras no se pueden pronunciar, ¿no? Cada uno que hable como le dé la gana, ¿no? Pero cuando se ponga a hablar como psicólogo, que lo demuestre. Sí.
Pues unidad 5, extinción, castigo, no te voy a pedir ahora que definamos lo que es la extinción, lo que es el castigo, sí que lo vemos ahí, también algunos ejemplos con rabietas infantiles, de qué depende la resistencia a la extinción, vemos muchísimas cosas por ahí. Sí que me quiero detener en la hipótesis de la superstición de Skinner de 1948 y la relación que eso puede tener ya no solo en cosas como, también hablamos del TOC antes, de las propias compulsiones que se dan en el TOC, cómo se va forjando todo eso, sino que me quiero detener en otra cosa que comentas que viene a ser un poco el origen de las religiones por estas conductas supersticiosas.
Claro. Bueno, primero la hipótesis de Skinner hizo un experimento muy famoso en los años 40 sobre que llamó la superstición en la paloma, y que simplemente en aquella época, bueno, yo creo que toda su vida ha sido muy contiguista, es decir, ha entendido siempre que los reforzadores refuerzan a la conducta inmediatamente anterior, y punto. Y bueno, era una situación en la cual se soltaban a las palomas, estaban en una caja de Skinner, recibían comida de vez en cuando, y supuestamente por accidente reforzaban ciertas conductas en cada paloma y tal. Bueno, vemos después lo que es la revisión con el de estado en sí misma, es decir, como hace un análisis más serio de que aquello no ocurría exactamente como decía Skinner. De ahí se ha pasado a decir, bueno, todo lo que dijo Skinner fue una tontería, porque estaba encima tenía razón, y yo os digo una frase, ¿no? Dejar a Estado en lo que es de Estado y a Skinner lo que es Skinner. Y para poner la frase de la Biblia es, a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, y todo el mundo sabe que Dios es Skinner, lógicamente no es Estado, por muy bueno que haya sido Estado. Quiero decir que claro que se puede producir la superstición, pero no a largo plazo, es decir, nadie va a hacer una conducta supersticiosa y mantenida a largo plazo exclusivamente por los accidentes. Cuando alguien mantiene el origen de una conducta supersticiosa, y ahí puede estar el origen de muchas pautas religiosas y de nacimiento de la religión, posiblemente puede tener que ver con accidentes. Se hacen ciertas cosas y resultó que dejó de llover o el volcán dejó de lanzar piedras y tal, etc. Entonces, sí. Pero evidentemente el origen, evidentemente las religiones se mantienen en el tiempo porque son formas de control social. Las religiones se mantienen en el tiempo por cuestiones de reforzamiento social de grupos, porque son formas de identidad de grupo, etc., ¿no?
Entonces, si las religiones fueran tan puras como dicen, que habían desaparecido hace mucho tiempo. No se mantienen a base de los milagros, no. Se mantienen a base de, por ejemplo, de las identidades nacionales. Yo soy cristiano, tú eres musulmán. Esto justifica el que nos peguemos y justifica el que yo, por ejemplo, te conquisto una serie de territorios, ¿no? Y vayamos en la cruzada, etcétera, tal. Y a los otros les justifica por ciertos sistemas políticos que no son precisamente democráticos hoy en día, etcétera. Es decir, la religión son formas siempre formas de control social y, por tanto, se explican no como un accidente, sino como una construcción social que tiene una utilidad sobre todo para los poderosos, ¿no? Pero, obviamente, el origen pudo ser accidente, ¿no? Pero más allá de las religiones, que yo creo que además, de verdad, para explicar el origen de la religión y este tipo de cosas, yo creo que habría que acudir a la antropología, ¿no? Es decir, como la ciencia, digamos, no ya del individuo, sino... Porque todo, la religión es un fenómeno que se da en culturas muy diferentes que no han tenido contacto entre sí. Entonces, claro, ahí estamos hablando de variables muy interesantes que yo creo que solo la puede abordar algo como la antropología, ¿no? Es decir, pero sí pequeñas supersticiones que culturalmente después se han podido mantener durante un tiempo, ¿no? Es quien hablaba, por ejemplo, de cómo no se puede dar fuego más que a tres personas y a la cuarta persona apagas y vuelves a encender y tal. Y esto venía de la guerra, de las trincheras, etcétera, así en su origen, tenía una razón de ser, que si tú dejas el mechero encendido mucho tiempo, te podían detectar el enemigo y pegarte un tiro, pero después se mantienen, pasan y se mantienen durante un tiempo en otros ambientes, y claro, si sigue manteniéndose, es por otras razones, ¿no? Es por razones a lo mejor de identidad, de la gente que eran antiguos combatientes, etcétera, y tal. Y después pasan a ser costumbres que, bueno, también se repiten por pura imitación, si quieres, por pura inercia y tal, pero evidentemente ya no es el... No es que esté pasando algo después de enseñar estas cosas, ¿no?
Pues otra forma de control social, hablemos de la academia, hablemos de tu tesis, que es una de las cosas que sí que me parece novedosas, inéditas, que pueden ver en este curso, que realmente no lo van a ver en, a lo mejor, otras asignaturas que tengan en sus facultades o que tengan otras formaciones de psicología del aprendizaje. ¿Qué hay de tu tesis en todo esto? ¿Qué nos cuentas?
Hombre, yo trabajé sobre todo, claro, en una revisión de reforzamiento no contingente, y parte de lo que hemos hablado es una parte que yo no hice fuerte en la tesis, lo de Estado frente a lo de Skinner y tal. Yo tuve la suerte de comunicarme con los dos por escrito con respecto al tema, los dos fueron muy amables. Skinner me hizo una respuesta un poco genérica, es decir, bueno, ya usted conoce bien todos mis trabajos sobre superstición y tal, en fin. Y Estado, sin embargo, me citó, íbamos a un congreso, donde yo también conocí a Skinner en aquel congreso, el primer Congreso Europeo de Análisis de la Conducta, ¿no? Que se celebró en Lieja, en Bélgica, Ciudad de Bélgica, en el año 83, creo recordar. Y Estado, incluso estuvimos hablando de los experimentos con una persona súper amable, ¿no? Entonces, bueno, de mi tesis iba a decir, yo básicamente trabajé sobre reforzamiento no contingente, sobre reforzamiento negativamente contingente, lo que era el procedimiento de omisión. Y yo observaba siempre que había picotazos en la paloma después de haber comido, después del reforzador. Siempre. Incluso en los programas, si quieres, de intervalo fijo, se escapaba algún picotazo y después venía la pausa. Y a mí aquello me llamó la atención, empecé a investigar hasta qué punto el reforzador estaba actuando como estímulo discriminativo de la situación. Es decir, acabo de terminar, ahora está el momento de picar, o como funcionaba como motivación de incentivo y tal. Y un poco eso cuento un poco, muy brevemente, esa historia. Que bueno, a mí me sirvió mucho la tesis, digamos, era una tesis de otra época. Es decir, la que hacíamos. Yo revisé muchas cosas que no tendría por qué haber hecho ahora, en una tesis ahora. Pero a mí me sirvió mucho porque me aclaró mucho lo que era la revisión de todas las variables que afectaban al castigo negativo, al procedimiento de omisión, todas las variables que afectaban al reforzamiento no contingente y todas las variables que afectaban a las transiciones entre ellos, ¿no? Entonces, todo eso, que después tenía relativamente poco que ver, pero eran los cimientos para después lo que fue mi parte experimental, que era ya los efectos moleculares de cada reforzador, etc. Entonces, bueno, le tengo mucho cariño, además, un poco preparando este tema, me ha hecho volver a releer. Y me he quedado asombrado de lo que yo era capaz de hacer. Entonces, ahora no sé si sería capaz.
Bueno, más cositas que vemos en esta unidad 5. Hablamos de, bueno, el término castigo, de su confusión popular, de los problemas también al aplicar el castigo, el tema de la intermitencia, el tema de la demora o el tema de la baja intensidad. Pero no me voy a detener en estos. Quien quiera profundizar, pues ya lo puede ver en el curso. Pero sí que me quiero detener, para terminar la unidad 5, en cuando hablamos de los orígenes de la conducta masoquista. Pues me parece curioso que evidenciemos esto ahora.
Bueno, a ver, tú sabes que, a ver, una de las cosas que tienes que aprender, que veremos en el próximo módulo, en el módulo 3, cuando hablamos de análisis conceptual de la conducta, ¿qué es eso del conductismo? Una de las cosas que el conductismo tiene que ser es humilde, si es realmente funcional y si no es mecanicista. Es decir, un modelo mecanicista de la ciencia busca siempre el origen de las cosas, como si hubiera un único origen. Origen en el sentido de la génesis del fenómeno, ¿no? Por ejemplo, una persona tiene depresión, esto se debe, la génesis es porque hay un desbalance bioquímico. Esa es una hipótesis mecanicista. Vale, incluso aunque tú me digas que tiene que ver con el aprendizaje, con que ha vivido malos momentos y tal, pero al final habrá producido un desbalance bioquímico, por ahí hay que pasar siempre, que es la causa. Es decir, es que en la análisis funcional no hay causas. Hay variables de las cuales la conducta es función, pero hay variables y hay otras también. Pero lo primero que hay que aprender, ¿no?, es esto, ¿no? Es decir, no tenemos una única causa. Es decir, podemos compartir perfectamente la paternidad de un fenómeno con otra. Procesos que sean biológicos, que sean, ¿no? Esto es lo primero que tenemos que ver, ¿no? Entonces, claro, en la conducta masoquista, nosotros lo que podemos aportar es demostraciones de que, experimentales, de que efectivamente un animal es capaz de infringirse daño simplemente porque hemos asociado ese daño, ese dolor moderado, lo hemos asociado a algo mucho más placentero, como puede ser comer si tienes mucha hambre, o el acceso a un congénere sexualmente receptivo. Entonces, cuando esto ocurre, el animal acaba dándole una palanca para administrarse una descarga. Si esto se hace con el suficiente cuidado, es decir, de ir subiendo la descarga poco a poco, cada vez más intensa, etc., son experimentos casi nazis, ¿no? Puedes ver que un sujeto se entra en esa dinámica, ¿no?, de hacerse daño, de alguna forma, incluso a niveles ya que no son nada lógico, digamos, porque hay un condicionamiento. Entonces, lo que queremos decir con eso es que, por ejemplo, una cultura que refuerza excesivamente el esfuerzo, a veces produce ese tipo de cosas. Por ejemplo, si a ti te refuerzan desde muy pequeñito a esforzarte en exceso, por ejemplo, imagínate en el deporte, en el campo del deporte, ¿no? Hay deportes que son durísimos, por ejemplo, el ciclismo, ¿no? Se trata de hacer 300 kilómetros, después subir no sé cuántos puertos de montaña, etc. Eso sano no es, seguro. Quiero decir, ni razonable, ¿no? Pero fijaros que alrededor de eso hemos creado toda una parafernalia que refuerza la heroicidad de estas personas. De forma que esas personas lo hacen y están convencidos, vamos, están encantados, disfrutan haciendo eso. E incluso cuando vimos hace poco un atleta que no sé qué, en qué ciudad norteamericana, que había un maratón, y venía absolutamente como mareada y perdiendo el conocimiento y tal, y todo el mundo ahí aplaudiéndole, ¿no?, a ver si llegamos los últimos 5 metros para que atravesara la meta. Después ya la recogeríamos, pero es absurdo. Pero estamos reforzando una conducta de machacarte físicamente y endureciendo eso y tal. Entonces, hay muchas culturas que pueden estar, bueno, la religión católica, si la religión católica es el ejemplo máximo, ¿no? Es decir, acordaros que no hace tanto, ¿eh? Es decir, yo eso lo he conocido, no es que yo me lo haya aplicado, pero yo he conocido en la época compañeros, que eran de Opus Dei, que se colocaban una cosa que se llamaba el cilicio, que eran unas correas con pinchos que hacían daño en la piel y tal, como formas de sacrificarse y de lograr un estado, de, si quieres, de gracia superior y tal. Es decir, esa cultura de, bueno, los displicentes, ¿no?, estos que se azotaban en las cofradías, en la Edad Media, etc. Hay toda una cultura alrededor del dolor y del sufrimiento como una forma de expiar pecados, en el caso de la Iglesia Católica, o de lograr logros, etc. El ejército, la guerra, ¿no?, los héroes, ¿no? Hay que morir por la patria, señor, no hay que morir ni por la patria ni por nadie, quiero decir, a ser posible, ¿no? Es decir, en todo caso, por algún ser querido puede tener un cierto sentido, pero poco más, ¿no? Pero hay que morir. Entonces la muerte se convierte, no sé si somos novios de la muerte. Todo eso nos lleva a considerar muchas veces el dolor y el sufrimiento como algo positivo, porque tiene una finalidad noble, por lo que sea. Todo eso lleva a una concepción masoquista, claro, de la vida. Entonces, yo creo que hay dos tipos de masoquismo, de todas maneras. Hay lo que llamaría el masoquismo puramente psicológico, que no tiene por qué ir unido a la práctica sexual, que es, por ejemplo, las personas que aprenden recibir cariño, recibir la atención, o sea, han tenido una historia, ¿no?, a base de sufrimiento, de castigo. Entonces hacen mucha insistencia en lo mal que les va la vida, les gusta sufrir, quiero decir, les gusta sufrir y demostrar que han sufrido, ¿no? Ese patrón se da, es relativamente frecuente, ¿no? Es decir, y bueno, yo creo que ese es un patrón. Y otra cosa es el masoquismo sexual, que puede haber tenido origen igual, es decir, imaginémonos, no es que olvidase que el sexo, cuando en la adolescencia, se adquiere rápidamente, quiero decir, los primeros orgasmos son muy importantes. Si tú tienes una fantasía, te masturbas, tienes un orgasmo, rápidamente lo normal es que al día siguiente vuelvas a pensar en aquello que te llevó al orgasmo, que es el mismo tipo de fantasía, etc. Entonces puedes caer muy fácilmente en una dinámica de tener ya unos gustos, tu propia fantasía, tu propia personalidad, si quieres, sexual. Claro, si tú compartes el sexo relativamente con facilidad con otras personas, te tendrás que adaptar a esas otras personas, a sus fantasías, etc. Con lo cual, pero claro, si eres una persona aislada, solitaria, etc., y vas entrando en ese círculo, pues bueno, y una de las cosas que te podría pasar sería, bueno, que hubieras visto, por ejemplo, una escena de este tipo de cosas, ¿no? Alguien que sufre muchísimo y al final las chicas o el chico, la pareja le da absolutamente el reforzamiento sexual por lo héroe que ha sido, etc. Claro, ya estás entrando en una dinámica en la cual tú puedes crear una fantasía y a partir de esa fantasía, tal. Entonces, el mecanismo sería funcionalmente muy similar, pero hay que reconocer una cosa, ¿eh? Yo creo que hay también factores biológicos. Por eso te decía, yo soy conductista, entonces yo entiendo que de estas variables puede ser función la conducta masoquista, pero puede haber otras variables que también, de las cuales también sean función, ¿no?
Bueno, pues hasta aquí la unidad 5, que ya hemos hecho un buen repaso por todo esto y bastantes spoilers de lo que puede la gente ver en el curso. Entonces, por no entretenernos mucho más, sí que lo comento yo de pasada, que la unidad 6 va acerca de la generalización, vemos un poco qué es eso de generalizar. La unidad 7 sobre la discriminación, qué es eso de discriminar, vemos la tesis doctoral de Skinner, la discriminación con o sin errores. También se habla acerca de las cadenas de conducta, las posibles aplicaciones que esto puede tener a la hora de establecer programas, horarios en escuelas u otros centros. La unidad 8, que es la atención como control por el estímulo. Hablas también de la conducta extractiva y bueno, un montón de cosas más, las que ahora tampoco nos vamos a detener. Y la unidad 9, las discriminaciones condicionales. Entonces, como te decía, por no entretenernos mucho más, sí que quería, aparte de evidentemente darte las gracias por todo el esclavismo al que te hemos sometido estos días una vez más, que despidas tú el vídeo comentando un poco a la gente por qué puede ser atractivo que adquieran este curso en particular.
Sí. Bueno, yo creo que el cliente operante está detrás de muchísimas intervenciones psicológicas, ¿no? Y sobre todo si alguien va a hacer o se mueve dentro del ámbito del análisis de la conducta, pues es fundamental, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que en nuestras facultades se explica con muy poco tiempo. No voy a decir mal, porque yo soy uno de los profesores de aprendizaje de mi facultad y yo y mis compañeros creo que lo hacemos bastante bien y estoy seguro que yo y mis compañeros de otras facultades lo hacemos bastante bien. Pero claro, lo hacemos dentro del tiempo que nos dan y dentro de las limitaciones de lo que significa la planificación de los estudios de psicología en España, que, como ya me habéis oído decir muchas veces y lo digo aquí descaradamente, me parecen absolutamente nefastos y absolutamente ridículos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, claro, si alguien se quiere dedicar, por ejemplo, a los campos aplicados o a los campos clínicos, o lo que sea, dentro de la orientación del análisis de la conducta, necesita tener muy fuertemente las bases del condicionamiento operante muy claras, ¿no? Es decir, yo creo que, como desgraciadamente las facultades no lo dan, muchas veces que me encuentro yo con psicólogos aplicados que con toda su buena voluntad, intentan aplicar los conceptos del condicionamiento operante, pero los desconocen, es que realmente los desconocen, es decir, es que no tienen, vamos, tienen una base muy poco sólida, ¿no? Y entonces a veces atribuyen a conceptos un poco mágicos, ¿no? Es decir, a veces, ¿no? Entonces yo creo que lo fundamental de todo el curso, de los tres módulos, ¿no? Y en este en particular, más todavía porque es condicionamiento operante, es dar las bases fuertes, conceptuales y experimentales, porque así se llama el curso, del análisis de la conducta. Es decir, que un analista de la conducta que a lo mejor no ha tenido la suerte de tener una formación que le haya provisto de su facultad, pues bueno, tenerla aquí con un poco más de detenimiento y, como tú dices, dedicamos bastantes horas a esto del condicionamiento operante, porque creo que es muy importante, ¿no? Yo creo que es esencial, ¿no?
Sí, además que este es el segundo módulo, que los vamos a separar en tres cursos, pero que todavía nos queda otro módulo de grabar, que sería el tercero para terminar el curso de Fundamentos Conceptuales Experimentales de Análisis de Conducta, que es el conjunto global. Dejamos los enlaces y todo eso en la descripción del vídeo para quien lo quiera adquirir. Y hasta aquí, Santiago. Nos vemos en la próxima.
Pues muchas gracias. Nos veremos en el próximo grabación del próximo módulo.
Gracias por ver este vídeo. Os dejamos por aquí un enlace a nuestra última formación y por aquí algunos vídeos que os pueden resultar de interés. Si estáis buscando ayuda psicológica, también podéis mirar en la descripción del vídeo, donde encontraréis nuestra web y podréis solicitar asistencia terapéutica de un profesional confiable y que os ofrecerá ayuda psicológica basada en evidencia científica.